Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
La mirada de los medios comunitarios y alternativos
de la comarca. La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Así suena la comarca esta semana.
Las voces de este Enfoques.
La comunidad lo que está pidiendo es que no sea una escuela intercultural, es que sea una escuela mapuche.
Lo normal es que callemos, que ignoremos. Lo normal y natural es que sigamos padeciendo, que no luchemos, que no reclamemos, que soportemos en silencio el abuso, la manipulación de información. Lo que se pretende es que normalmente seamos cómplices de un modelo que nos enferma y nos mata.
Juntas somos capaces de hacer cualquier cosa.
Podemos seguir como todavía hay una tensión en la sociedad pensando que es un problema privado, cosa que es una de las primeras cosas que hay que combatir.
Todavía se sigue diciendo en la Argentina que mujeres negras no hay, que la negritud no está.
La comunidad mapuche Vuelta del Río, junto con las LOF en Resistencia del departamento Cusamen, organizaciones sociales y sindicales e integrantes de todo el pueblo mapuche, llevaron adelante el miércoles pasado una acción conjunta para visibilizar el ninguneo que el Estado chubutense viene ejerciendo desde hace más de 40 años frente a un proyecto de la comunidad, que consiste en una escuela multinivel donde se contemplen las formas y los conocimientos de la cultura mapuche. Esta acción conjunta consistió en la toma del Ministerio de Educación en Rawson, la toma de la supervisión en Golondrinas y un corte de ruta intermitente con panfleteada en el cruce de la ruta 40 con el camino al Maitén. Enfoques dialogó con Soraya, quien explicó los detalles del proyecto y las razones del reclamo.
Tiene que ver con el reclamo que viene haciendo, en realidad hace casi 40 años, la comunidad de Vuelta del Río, y oficialmente hace 5 años que se presentó un proyecto en donde se intenta abrir una escuela mapuche autónoma dentro de la comunidad. Lamentablemente, hasta el año pasado se venía más o menos avanzando en el proyecto. A partir del cambio de gobierno, este año se empezó a dilatar los trámites que se tenían que hacer para continuar con la posibilidad de abrir el edificio, más que nada. El edificio se levantó en lo que antiguamente era el centro comunitario de la comunidad, conjuntamente con gente de obras públicas y mismo la MIAN también de la comunidad de Vuelta del Río. Y una de las cosas que había que proseguir para que se sigan con los trámites era una inspección ocular. Esta inspección ocular implicaba que se arrimara el supervisor de Región 1 de Golondrinas, de las escuelas rurales, para ver que realmente el edificio ya estaba en condiciones con todos los requisitos que se necesitaban para ver que ya ese edificio se podía utilizar como escuela, ese espacio. Y eso desde enero de este año que vienen prometiendo que se iba a hacer esta inspección y nunca se hacía. Una de las últimas, de los últimos fundamentos que dieron desde el Ministerio de Educación era que no querían ir porque tenían miedo de que lo sacaran a piedrazos. Ah. Igual eso fue un comentario que hicieron funcionarios del Ministerio de Educación, pero nunca, por nota, nunca explicaron por qué no llegaban a hacer esta inspección ocular. Y bueno, la verdad es que los lamien cansados de salir del territorio, de salir del campo, que no es fácil dejar los animales, dejar la casa, la familia, llegarse hasta la ruta, tomar un colectivo, venirse hasta Rawson, conseguirse alojamiento y meterse en las oficinas en donde los iban mandando de un lado a otro. Cansados de esta situación, se llegó a la decisión de hacer algún tipo de acción que visibilice la situación que está viviendo la comunidad de Vuelta del Río con respecto a la solicitud de una escuela dentro de la comunidad. Claro. Y un modo de esta visibilización fue hacer estas acciones en conjunto. A partir de estas acciones que fueron el día de hoy, por suerte, y que tampoco fue una gran respuesta, pero bueno, por lo menos fuimos escuchados y recibidos por el ministro de Educación, Fernando Menchi. Las acciones que se decidieron fue una entrada pacífica, toma pacífica de la supervisión en Región 1 en Golondrinas, un corte de ruta ahí en el cruce de Maitén hacia Epuyén, y tomar el edificio del Ministerio de aquí de Educación en Rawson. En mi caso me tocó participar en la toma del edificio del Ministerio, junto con diferentes LAMIEM que nos acompañaron, de Comodoro, de Madryn, de Trelew, de Rawson, y diferentes organizaciones sociales y sindicales. Hay un edificio que ya está listo para ser utilizado como escuela, con todos los requerimientos que le fueron diciendo, porque era como, bueno, tiene que tener una entrada para silla de ruedas si es que se necesita, se le hizo la entrada. Bueno, tiene que tener tanta cantidad de baños, se hicieron los baños. Bueno, pero la puerta tiene que ser, que te abrir al revés, se cambió la entrada de la puerta. O sea, cada cosa que se iba pidiendo, se iba acomodando. Para que se pudiera avanzar en el proyecto, ellos tenían que ir a hacer esa inspección, tienen que ir a hacer esa inspección ocular para que vean que está todo en orden, como ellos lo pidieron, para poder continuar con todo lo otro, porque no es solo el edificio, también implica todo un trabajo en la currícula, porque nosotros lo que estamos pidiendo, la comunidad lo que está pidiendo, es que no sea una escuela intercultural, es que sea una escuela mapuche.
Además, Soraya relató lo conversado en la reunión con el ministro en Rawson, donde las comunidades obtuvieron el compromiso de la realización de la inspección ocular, que le permitirá a la comunidad Vuelta del Río continuar avanzando en la creación de la Escuela Autónoma Mapuche.
La verdad es que entramos al edificio, fue bastante tranquilo dentro de todo, el ministro estaba en una reunión de gabinete, nos decían que iba a ser imposible que nos reciba porque después tenía la asunción de un ministro de Cultura nuevo que va a salir en la provincia, y nosotros le explicamos que hasta que él no nos recibiera nosotros no íbamos ni a levantar el corte de ruta ni a levantar la toma en supervisión. Entonces que ellos decidieran qué querían hacer, y como a las 11 de la mañana apareció el ministro, nos recibió con tres funcionarios más, se comprometió después de 2 horas de charla a dar la orden de ir funcionarios del Ministerio de Educación junto con el supervisor que corresponde a ir a la comunidad, a hablar con la comunidad y hacer esa inspección ocular. Porque al Estado le corresponde igual asumir la educación de todos los niños, porque incluso el Estado se hizo cargo de 2 escuelas galesas, una en Trelew y otra en Gaiman.
Claro.
En donde los niños aprenden su idioma, su cultura, y está todo contemplado, y además la banca el Ministerio de Educación, al igual que las escuelas salesianas, y que tengamos el mismo derecho que tienen las escuelas católicas o salesianas, como las Don Bosco en todos lados, María Auxiliadora, y las escuelas galesas que actualmente funcionan en Gaiman y en Trelew. También esto de que puedan ver que somos un pueblo que nos podemos organizar, y que no estamos solos, que no fue una acción solitaria en el Ministerio de Educación, o solitaria en Golondrinas, o solitaria en el corte de ruta, que fue una acción que fue llevada adelante al mismo tiempo, con el mismo pensamiento, con el mismo objetivo, pero bueno, que con suerte el año que viene se pueda abrir esta escuela intercultural, y muchos niños y muchas familias que se han tenido que ir con sus niños a vivir a Maitén, a Cusamen, a Buenos Aires, chicos, puedan volver al territorio y mandar los niños a la escuela donde corresponde.
Respecto a este tema, Enfoques también charló con Rogelio Fermín, berquén de la comunidad Vuelta del Río, quien explicó el porqué de la necesidad de una escuela autónoma mapuche reconocida por el Estado argentino.
Una de las cosas que nosotros nos planteamos, el por qué la escuela en una comunidad, y por diversas razones. Hay una cuestión acá que por ahí he mencionado varias veces, esto de la migración poblacional de la juventud, cómo frenar una migración poblacional de la juventud Por el otro lado, nosotros planteamos esta necesidad de decir, bueno, acá nosotros queremos educarnos, pero a nuestra manera, con nuestra costumbre, con nuestras tradiciones antiguas, con nuestros conocimientos antiguos, con toda la gente que está en la comunidad. Y a su vez, podría compartirlo con el resto de las comunidades mapuche para que esto tenga ese intercambio de conocimiento entre comunidades mapuche, digamos. Entonces, por ahí nosotros nos planteamos desde ese lado. Y siguen sosteniendo que no sería necesario poner una escuela en Vuelta del Río.
Claro.
Por otro lado, cuando hablamos de una escuela de gestión social multinivel, que tiene otros alcances, digamos, cuando hablamos del multinivel, entendemos nosotros que empieza desde el jardín o desde más niños hasta el más adulto de la comunidad.
Claro.
¿No? Que también tiene su intención de estudiar o tal vez por ahí de brindar sus conocimientos ancestrales. Todo eso contemplamos dentro del área multinivel de la educación. Y que también, y de escuela también es importante en esto, porque hoy las comunidades marcan su diferencia en poder sostenerse en el territorio, pero eso sostenerse en el territorio significa un montón de cosas. Y la escuela también brindaría como herramientas para esto, digamos, del poder sostener a la juventud, de poder sostener su calidad de vida, de poder mejorar su calidad de vida, su calidad de, no sé, hasta el trabajo artesanal en la lana, hasta con esa mirada, digamos, que la escuela tenga ese alcance y que el docente esté dispuesto también a trabajar dentro del aula, pero también, si hay que salir afuera del aula, que también tenga ese compromiso con claro. la comunidad, digamos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se ve como diferente dentro de la del resto de las escuelas tradicionales que conocemos.
Claro.
Y esa es la desconfianza que genera dentro del Ministerio de Educación hoy día, que esto pase, ¿viste?
Claro.
Que se dé a conocer una escuela como esta y de repente decir, bueno, ustedes son una comunidad mapuche, sí, entonces ¿qué quieren? ¿Tener una escuela o formar un país aparte? ¿O cuál es la intención de ustedes, no?
Enfoques.
Compartiendo miradas para unir el aire.
Víctimas, ambientalistas, médicos y técnicos de todo el mundo brindarán durante este fin de semana su testimonio en el Tribunal Internacional Monsanto, una iniciativa inédita en la que participan más de 1000 organizaciones en la localidad de La Haya, en Europa del Norte, para reunir la prueba sanitaria y jurídica que sirva para incorporar la figura de ecocidio a los delitos juzgados por la Corte Penal Internacional de La Haya. De esa manera se busca poder juzgar a la mayor productora de agroquímicos del mundo por su responsabilidad en este y otros delitos de lesa humanidad. Nosotros, como país, vamos a aportar el testimonio de María Liz, una mamá que tuvo que padecer y padece las malformaciones de su hija. Escuchemos el testimonio de María.
Baigorrita es una localidad de 1.900 habitantes aproximadamente, donde la actividad agropecuaria es dominante y predomina ante otras en esta zona. El modelo de producción puesto en práctica, tanto aquí como en otros lugares de nuestro país, es el que hace que hoy yo me encuentre prestando testimonio ante este tribunal. En 2012 quedó embarazada de mi hija. Nace el 23 de abril de 2013 en un centro médico de Junín. A pocos minutos de nacida, Martina, tras haberla puesto al pecho, se ahoga y es llevada a neonatología. Unas horas después, los médicos me notifican de su patología: atresia de esófago con fístula traqueoesofágica. Este nombre que jamás había escuchado era la malformación congénita que tenía mi hija. La única posibilidad de sobrevida era realizar una operación para lograr unir el esófago y cerrar su comunicación con el sistema respiratorio. Fueron 4 horas de operación y 22 días de recuperación en terapia, asistida con respirador y demás cuidados intensivos. El primer año de vida de Martina transcurrió entre controles y cuidados relacionados con su situación, mayormente en época de clima desfavorable, donde las vías respiratorias reincidentemente eran afectadas por distintos virus y bacterias. En una de las consultas con su pediatra, después de un año y medio, la doctora me informa que en mi pueblo había nacido otro bebé con la misma patología de mi hija, y ella lo había recibido en el mismo centro médico, al igual que a Martina. Me hace algunas preguntas y me pide permiso para que el caso de mi hija entre en estudio dentro del RENAC, que es la Red Nacional de Anomalías Congénitas, que funciona en el Hospital Abraham Piñeiro de la ciudad de Junín y cuyo médico responsable es el doctor Jorge Herz. En esa misma instancia, la pediatra me pregunta si estuve en contacto durante mi embarazo con alguna sustancia tóxica o herbicidas. Ese fue el momento donde aparecieron las imágenes de los envases de agrotóxicos acumulados sobre la pared medianera de mi casa, el galpón del lote de al lado con agrotóxicos en su interior, la entrada y salida diaria de la máquina fumigadora en ese lote lindero a mi vivienda. Luego de comunicarle esta situación a la doctora, me dice que la mamá del otro nene también había estado expuesta a agrotóxicos y que muy probablemente las malformaciones de ambos niños tuvieran que ver con esta sustancia, ya que ninguna de nosotras, o sea las mamás, reuníamos las características para esta malformación. Agrega que estadísticamente no coincidían los datos para dos casos en menos de un año y medio en una población de alrededor de 1.900 habitantes. Cuando regresé a mi pueblo, me puse en contacto con la mamá de ese bebé. Ella me contó que al lado de su vivienda, en un lote descampado, separado de su casa por un tejido, llevaban en una máquina fumigadora y la limpiaban. Que el olor era muy fuerte, pero que ella desconocía que eso podría hacerle daño a su salud, o a las de sus hijos, o a su familia. Fue en ese momento donde tomé conciencia del daño y la ignorancia en la que estamos inmersos. Desconocimiento e ignorancia que no es casual. Es guionado, producido, alentado y promocionado por las empresas multinacionales y sus cómplices, en ellos el Estado, para llevar adelante sus negocios plagados de enfermedad y muerte. Negocios que envenenan y matan, sin el menor reparo. El Estado avala estos procedimientos, no legisla, no regula, no controla, y sigue abriendo las puertas de nuestro país, anunciando grandes negocios, grandes avances en el desarrollo de la agricultura, en detrimento de la salud, pues el bien más preciado sigue siendo el dinero. No privilegie la salud, solo ve los beneficios económicos de este modelo de producción. Mientras tanto, muchas mamás, muchas familias, vivimos en esta situación de normalidad, entendiendo normalidad como condición que se ajusta a las normas o que se halla en estado natural. Vivimos rodeados de tarros, envases de agrotóxicos acumulados al lado de nuestra casa. Vivimos normalmente viendo pasar máquinas fumigadoras por nuestras calles que gotean un líquido que creemos inocuo, porque eso venden las publicidades de las empresas. Y esa es la información que mayormente se nos ofrece en los medios masivos de comunicación. Lo normal acá es ver depósitos en distintos terrenos en la zona poblada. Lo normal es escuchar que mucha gente joven enferma y hasta muere de cáncer, también niños con leucemia que lamentablemente fallecieron. Lo normal es escuchar el silencio de profesionales o la falta de compromiso para firmar y fundamentar un diagnóstico. Lo normal es ver cómo nos fumigan a 50 metros, ya sea en campos linderos o parques. Lo normal es que para matar algunas hierbas y dejar el terreno limpio, se usen herbicidas. Lo normal es que cuando se trabaja en materia educativa en distintos colegios sobre contaminación ambiental, no se hable de este envenenamiento y sus consecuencias en la salud. Lo normal es que callemos, que ignoremos. Lo normal o natural es que sigamos padeciendo, que no luchemos, que no reclamemos, que soportemos en silencio el abuso, la manipulación de información. Lo que se pretende es que normalmente seamos cómplices de un modelo que nos enferma y nos mata. Hoy la normalidad en mi vida y en la de mi hija es deambular por distintas guardias médicas cada 15 o 20 días, porque las enfermedades respiratorias son reiteradas. También la consulta con especialistas, neumonólogos y los tratamientos preventivos de las vías respiratorias con distintos medicamentos forman parte de nuestra vida cotidiana. Su vida normal, la de mi hija, es no poder concurrir al jardín de infantes. El año pasado, por recomendación médica, no asistió al jardín maternal durante todo el año. Este año, desde hace 4 meses, hoy 5, está en casa sin poder llevar adelante su proceso de socialización primaria como corresponde, como debería ser si no hubiera sido afectada durante su gestación por estos tóxicos que estuvieron depositados durante años al lado de mi casa. Si esa máquina de fumigar no hubiera utilizado como lugar de estacionamiento el lote de lindero, si nuestro país tuviera una legislación que pidiera el uso y abuso de agroquímicos.
Música. María Liz, la testigo por parte de Argentina, nos cuenta cómo comenzó su lucha y cómo se fue armando de experiencia para combatir a este gigante poderoso que la tocó tan profundamente.
Porque yo tuve muchos años con tarros al lado de mi casa de herbicidas vacíos, con una máquina fumigadora que entraba y salía y rociaba por la calle, iba rociando líquido, pasando por enfrente de mi casa y yo sentada en la vereda y con un desconocimiento total, o sea, que hoy todavía tiene mucha gente. Entonces cuando abrís los ojos y ves eso y ves el daño hasta dónde llega, o sea, en forma personal, no hay marcha atrás, o sea... tenés que seguir para adelante y tomar posición. Y al tomar posición muchas veces genera situaciones difíciles, porque en la parte laboral también me afectó, en la parte personal, en mis relaciones vinculares en el pueblo. Mucha gente se puso en contra, se ofendió, es más, por tratar de impulsar una ordenanza, porque fue con la gente del foro de los toldos que me comuniqué como para poder aprender algo, encontrar ayuda, porque yo, sinceramente, totalmente ignorante en el tema, totalmente ignorante. Entonces, gracias a Margot, a la gente del foro, Coqui, Euge, qué sé yo, fueron los primeros que fueron apoyándome y yo me fui metiendo un poco y nada, y empecé a apoyar lo que es la ordenanza. Y ahí fue cuando salí con una camarita en casa, les cuento esto porque nada, salí con una cámara de fotos, dije yo tengo que hacer algo, no sé, chiquito, no importa. Salí con la cámara a buscar gente que apoyara esta ordenanza por los 500 metros y nada, pensando que iba a ser terrible porque lamentablemente vivimos en un contexto bastante adverso. Entonces salí con la camarita y logré que alrededor de 130, 140 personas pusieran la cara, que eso ya era un montón, por lo menos para lo que yo esperaba, las expectativas que tenía. Y bueno, de ahí nada, me fui sumando un poco a toda la lucha que hace tanto tiempo que viene esta gente haciendo y que la verdad que me enorgullece un montón. Dije que sí, y después como que me olvidé de la situación hasta que empecé a tomar conciencia de todo lo que significa este tribunal, de lo importante que es, de lo histórico, de lo que marca que se inicie por lo menos este primer paso, que es el tribunal en La Haya ahora. Y bueno, y poder participar y que el dolor que viví con Martina sirva, aunque sea un aporte chiquito para lograr algo, por lo menos para intentarlo, me parece que al menos el dolor no se pasa, pero vale la pena.
Este fin de semana se realizó en Rosario el 31º Encuentro Nacional de Mujeres, con dos intensas jornadas de debate y actividades y una movilización de 40 cuadras que recorrió la ciudad de Rosario. Enfoques dialogó con Valeria Berzelkowski, quien, luego de participar de este encuentro, nos contó en detalle qué acciones se llevaron a cabo el fin de semana y nos acerca a su reflexión.
Más de 60.000 mujeres, 70.000 mujeres, durante 3 días deambulando y trabajando y tallereando y haciendo radio y estando en las plazas y en las calles, instalando la agenda que una vez más volvemos a pedir, a exigir, a gritar a los cuatro vientos, que es no, ni una menos, no queremos más violencia hacia nosotras, queremos que se despenalice el aborto, no queremos morir más por abortos clandestinos. A Radio Abierta Feminista, que estuvo transmitiendo todo el sábado y todo el domingo, que bueno, que está integrado por compañeras de distintas radios y espacios de comunicación comunitaria alternativa de toda Argentina, Y así que digamos que lo fuerte mío estuvo ahí, estuve participando ahí. Y el domingo, en ese marco, se realizó la mesa de feministas latinoamericanas en resistencia, que coordinó Claudia Corol y Lili Downes, donde pudimos escuchar testimonios de compañeras que estaban ahí, ¿no? De México, de Perú, de Uruguay, de Brasil, cada contexto, ¿no? El contexto de Brasil con este dictador hoy como presidente, como Temer, con el contexto de Honduras, con donde todavía está la herida abierta del asesinato de Berta Cáceres, y sus compañeras ahí contándonos, bueno, fue como muy muy fuerte, porque esas voces de distintos otros países, digamos, pero tan tan parecidas las no sé si las realidades cotidianas son tan iguales, pero sí son iguales las necesidades que aparecen para nosotras las mujeres, ¿no? Una vida sin violencia, una vida con posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo, sin que ni los estados ni las iglesias quieran intervenir en nuestras decisiones íntimas, una vida donde eso, de respeto y de igualdad en la diferencia, ¿no? Fue realmente muy fuerte, porque también hay situaciones donde hay compañeras que están exiliadas, compañeras de Colombia, de México, que están exiliadas en la Argentina, que te transmiten la energía de la posibilidad, que juntas somos capaces de hacer cualquier cosa. Y lo otro, Angie, también para que está bueno recuperar, es lo que sucede en la previa a viajar, ¿no? En este caso, desde la comarca salimos en un colectivo 43 mujeres, y fue toda una tarea también, ¿no? Una tarea de encontrarnos, de conocernos, de juntar fondos. Bueno, estuvo el apoyo de ATECH, de UNTER también, que acompañaron. También quedó el compromiso de todo el grupo que viajamos de juntarnos próximamente y poder hacer un encuentro más abierto para contar a todas y a todos los que tengan ganas y a interés sobre lo que pasó en el encuentro.
Valeria se explaya en la represión que recibieron las participantes durante la movilización y en su función en los medios de comunicación hegemónicos para concentrarse en los incidentes y evitar la magnitud de este encuentro.
Eran 40 cuadras y nosotras pasamos y no había pasado nada, y estábamos como a 6 cuadras cuando nos avisan de que había habido represión. Pero estuve con compañeras que estuvieron ahí, y bueno, lo que nos contaron es que frente a la catedral hubo provocadores, claramente había una hilera de hombres católicos rezando, y tiraron algunas piedras, y estaba lleno, muy militarizada esa zona, y como que a la primera aprovecharon para reprimir. Hay una compañera que hace una reflexión sobre esto, ¿no? Es el segundo encuentro nacional de mujeres donde somos reprimidas. Un encuentro donde uno de los lemas es exigir el cese de la violencia hacia las mujeres, nos reprimen. Es grave, ¿no? Además de que sirve como para que lo único que se habla del Encuentro Nacional de Mujeres es incidentes. Se habla de eso y no se habla de la magnitud del hecho político que fue este Encuentro Nacional de Mujeres.
Bueno, estamos acá ya en el cierre del encuentro. ¿De dónde son ustedes?
Sí, venimos de Buenos Aires, somos una red de mujeres afro y vinimos como un grupo que es el Grupo Matamba, de mujeres afrodescendientes. Después de 30 años de no haber nunca un taller de mujeres afro, hemos conseguido en una lucha colectiva de todas las mujeres afrodescendientes y las negras que estamos vivas en estos estados-nación que nos invisibilizan y nos niegan nuestra presencia histórica. política hemos conseguido tener y hemos exigido y hemos pedido un taller de mujeres afro, el número 40, donde bueno, pudimos alzar nuestra voz y donde las mujeres afrodescendientes que nunca se sintieron representadas en otros espacios pudieron venir a nuestro taller, donde eran más de 100 mujeres los dos días del taller, hablando de las cuestiones afrodescendientes y todo lo que implica la lucha contra el racismo, contra el sexismo, contra el patriarcado, el machismo, los temas de salud, nuestra economía social, de todo lo que pudimos hablar y de todo lo que no podemos hablar cuando no tenemos espacio donde encontrarnos, porque había mujeres de Capital Federal, de Morón, de Remedio de Escalada, Lomas de Zamora, de La Plata, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Mendoza, y había también compañeras de la diáspora, que vinieron de Uruguay, de Brasil, de República Dominicana, de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico.
O sea que es altamente positivo el balance que ustedes hacen.
Absolutamente, absolutamente, porque donde nos dieron el espacio,
es
la primera vez que venimos como grupo, es la primera vez que hay un taller para mujeres afrodescendientes donde las mujeres afro podemos encontrarnos y reconocernos afrodescendientes.
Y una pregunta más, ¿por qué piensan que a pesar de ser tan masivo el encuentro, cada vez más masivo, con mujeres no solo de acá, de Argentina, sino de toda Latinoamérica, los medios de comunicación de alguna manera invisibilizan lo que pasa acá, no muestran lo que realmente pasa? ¿Por qué pensás que sucede eso?
No solamente invisibilizan lo que pasa realmente en el encuentro, que queda solamente supeditado a lo último o a la represión policial, que sabemos que es terrible que suceda, pero que realmente nosotras que venimos por primera vez como grupo, no es que no hemos venido, justamente la idea es que haya un taller para nosotras. Vemos que los medios de comunicación, así como todavía se sigue diciendo en la Argentina que mujeres negras no hay, que la negritud no está, y las mujeres estamos presentes, por eso las mujeres negras estamos vivas y estamos acá haciendo nuestra presencia y nuestro primer encuentro, donde muchas nos acompañaron y se reconocen afrodescendientes, aún estando en otros grupos partidarios, pero que se reconocen afro y que han venido también a nuestro taller. Nosotros somos el grupo Matamba de mujeres afro y vamos a ir a Chaco, y mi nombre es Sandra Chagas, Sara Rueco, Nice, Andrea, Úrsula, Laura Omega y unas compañeras más que están por allá. Así que
bueno,
somos un grupo.
Gracias
a vos.
Enfoques, enlazando miradas.
Semanas atrás, el Consejo Local de Mujeres presentó un proyecto al Consejo Deliberante de El Bolsón para declarar la emergencia en violencia de género en la localidad. El Consejo Deliberante votó por mayoría en contra del proyecto, argumentando de que no hay una verdadera emergencia. Compartimos el testimonio de Marcelo Musillo, juez de paz, que contradice lo que el Consejo Deliberante argumenta.
Lo que venimos viendo desde, o sea, yo desde que asumí el juzgado de paz y desde mucho antes de eso, y más allá de la tarea del juzgado de paz, es la verdad una magnitud del problema, ya sea por la extensión, es decir, por la cantidad de situaciones denunciadas de violencia contra las mujeres, más allá de lo que puede ocurrir en términos de hechos de violencia de género no denunciadas, que sabemos que existen y en gran cantidad también. Yo digo, no solamente es uno de los problemas de seguridad pública más grandes en términos de cantidad, el de la violencia de género y el de la violencia dentro de las familias en particular. El impacto que significa esto en la vida de las personas, porque es la casa de uno, o la casa de una, es lo que supuestamente es tu refugio, tu lugar de estar tranquilo, tu intimidad, y cuando ese refugio, en vez de ser eso, se convierte en un infierno y se convierte en el foco principal de inseguridad, ya no hay dónde ir. Es un problema, para mí, de los más grandes a los que nos enfrentamos, ¿no? Y la discusión tiene dos partes que lamentablemente no se han podido separar. Una es la declaración y el otro es la agenda de trabajo posterior. Con respecto a la declaración, yo no tengo mucho que decir, y esto yo le dije a los concejales. Me parece que la declaración de emergencia o no emergencia es una evaluación política en la que yo en particular no quise entrar, y tampoco quiero entrar demasiado por dos cuestiones. Por una, porque me parece que es resorte del poder público político, y segundo, porque es el menos importante de los problemas. Entonces, si nos centramos y nos matamos en las discusiones por el problema menos importante, como ocurre tan frecuentemente, dejamos de lado la atención de la parte más importante, que es la agenda de trabajo. Lo que sí es ineludible, y creo que es una responsabilidad de todos los organismos públicos, de todas las organizaciones comunitarias y de las personas individualmente como ciudadanas, es qué es lo que vamos a hacer ante esto. Podemos seguir, como todavía hay una tensión en la sociedad, pensando que es un problema privado, cosa que es una de las primeras cosas que hay que combatir, un problema de seguridad pública. No se resuelve con dos días de arresto, ¿sí? No se resuelve con una intervención policial o lo que fuera, o no se resuelve con un decreto judicial que resuelva tal o cual cosa. Esto requiere transformaciones muy profundas en las personas, que llevan mucho tiempo y que tienen una probabilidad de éxito relativa. Me parece que ahí hay una falla lógica, es decir, los organismos que tienen que atender esto están trabajando, que creo que es una premisa correcta. La conclusión, no hay nada más que hacer, es incorrecta. Digo, es razonable que el municipio diga no tenemos todos los recursos económicos necesarios para hacer frente a todo esto. De todas maneras, el proyecto hacía referencia concretamente a otro tipo de gestiones de tipo político, por ejemplo, el proyecto de un centro de atención integral que se está impulsando desde los organismos públicos y de los grupos de mujeres desde hace 5 o 6 años, y no ha obtenido todavía ningún tipo de respuesta, y donde estaría bueno que el municipio asuma su rol de liderazgo político comunitario, digo, más allá de quien lo conduzca. Y esto no sale plata, lo que hay que poner es la cara y el corazón. Todo esto nos lleva de nuevo a lo que yo decía, que es el punto más importante: ¿cuál es nuestra agenda de trabajo para afrontar esto? Hay vulneraciones de derechos en todo esto que son no se pueden arreglar después.
En el contexto del 31 Encuentro Nacional de Mujeres, un nuevo femicidio nos acude. Semanas atrás, desde el Consejo Local de la Mujer se había solicitado se declare la emergencia por violencia de género al Consejo Deliberante, sanción que no tuvo lugar porque los concejales oficialistas del bloque del intendente Pogliano se negaron. Ayer encontraron a Marina Cañumán asesinada, y rápidamente organizaciones y personas individualmente se organizaron para manifestarse en repudio a la falta de políticas de Estado que permitan la prevención y el cuidado de las mujeres que sufren cotidianamente el abuso del poder y la violencia por parte de los varones. En los murales de Coco Garrido y Otoño Uriarte se convocaron este jueves al mediodía una multitud para repudiar, pero también para empezar a mostrar que no van a permitir que estas situaciones se sigan dando por desidia del gobierno municipal y provincial. Escuchemos a las copleras y los cantos que se fueron dando en la marcha que fue hasta el deliberante y hasta el ejecutivo municipal.
Enfoques.
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 Enfoques. Enfoques. Enfoques. Esto fue el resumen semanal de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.
Enfoques.
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 Enfoques. FM Alas 89.1.
La Negra 90.1.
El Pueblo TV Canal 3.
Radio Fogón 98.3.
Enfoque. La mirada de los medios comunitarios y alternativos de la comarca.
La mirada de los medios comunitarios, populares y alternativos de la comarca.